Hola digitales, ¿qué tal? Soy Cristian Parrado y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter, donde semanalmente entrevistamos a los protagonistas del marketing digital, comunicaciones y emprendimiento. Los invitamos a que nos escriban a laentrevista@digitalhunter.cl y nos den ideas, buenas ondas y comentarios, todo lo que se les ocurra para que así sigamos entrevistando a grandes personajes. En el capítulo de hoy conoceremos a Miguel Ángel Labarca. Miguel Ángel, ¿estás preparado para convertirte en un protagonista hoy?
Preparadísimo, Cristian. Muchas gracias por la invitación.
Así es, entonces partimos.
Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao.
Bien, digitales, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Miguel Ángel Labarca, el ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor del taller de Storytelling para Negocios de la MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y consultor de Storytelling y Branding. Trabajó en The Walt Disney Company con responsabilidad regional en el negocio de licencias, traduciendo el Storytelling de Disney a productos de consumo masivo en las categorías de toys, papelería, salud, alimentos, belleza y cuidado personal. Te vamos a preguntar ahí, Miguel Ángel.
Sí, es un tema que a la gente le interesa.
Le interesa mucho. Walt Disney, trabajar ahí, ¿qué significa eso?
Tengo contratos de confidencialidad, pero haré lo posible.
Bien, también estuvo en Procter & Gamble, participó en el lanzamiento de la categoría de detergentes en Chile y como productor ejecutivo estuvo a cargo de series ganadoras del Consejo Nacional de Televisión y largometrajes ganadores de Ibermedia y Fondo Audiovisual. Es guionista de largometraje y ha trabajado como profesor y consultor de guiones. Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Cristian. Un gusto estar acá.
Oye, partamos con lo siguiente. ¿Qué es el storytelling? Esta palabra tan rara, sí. pero que también hemos escuchado...
El storytelling suena como algo nuevo, pero al final es contar historias. Y es algo que venimos haciendo hace 6.000 años más o menos. Tal vez más, solo que no hay registros antes, pero es algo súper inherente al ser humano.
Pero contar historias, ok, ahora, ¿por qué storytelling? ¿Por qué ese término es nuevo o no?
A ver, ese término yo creo que es nuevo usarlo nosotros como latinos. Los gringos siempre han hablado de storytelling. Para ellos contar bien una historia y el estudio de cómo contar historias es storytelling. Yo creo que lo que se puso de moda acá en Chile en el último tiempo es darse cuenta que en las disciplinas que narran historias desde hace mucho tiempo, como en la literatura, el cine, las series, etcétera, hay mucha sabiduría y hay muchas herramientas que nosotros podemos usar en otros contextos. Entonces, yo creo que eso es lo nuevo. Empezar a mirar con más atención qué nos enseñan los cuentos, qué nos enseña el cine, qué nos enseñan los profesionales de contar historias, y aplicarlo a otras disciplinas. Básicamente, presentaciones en público, publicidad, marketing digital, que yo creo que es lo que más le interesa a la audiencia. Pero es solo eso. En el fondo es mirar con más atención lo que se está haciendo en otro ámbito y traspasarlo a este ámbito, porque contar historias es algo que hacemos todo, ¿eh? Es imposible, siempre, claro. Al final es imposible no hacerlo.
Pero tú sentías entonces que hoy en esas nuevas disciplinas, que ya vamos a hacerle doble clic a eso, ¿no se contaban antes? Como que ahora se están contando, estamos agarrando como las herramientas del contar historias de siempre.
Yo creo que antes, como te digo, yo creo que siempre se han contado historias, pero lo que hay ahora es un foco más disciplinado a estudiar esas otras disciplinas y tratar de traer conocimiento al mundo de los negocios, básicamente. Yo creo que antes iban como por carriles separados. La gente decía como, bueno, tengo que hacer una presentación, y no se le ocurría decir, bueno, ¿quién me puede enseñar a cómo hacer que esta presentación entusiasme y encante y sea memorable, igual que una película, igual que una serie? Al final todos vivimos que lo que hacemos los lunes en la mayoría de las oficinas es hablar de las series que vimos el fin de semana, Breaking Bad, Game of Thrones. Eso nos apasiona, y antes tal vez era la novela de Dickens, y antes era la última obra de Eurípides que habíamos visto el fin de semana. O sea, es algo que como seres humanos es imposible no hacerlo. Y si no estamos hablando de series o de películas, estamos hablando de copuchas. de lo que le pasó al vecino, de lo que le pasó a un sobrino, que al final también son historias. Y cuando vamos a un asado y alguien cuenta algo chistoso que le pasó en el partido de fútbol de la semana, también estamos contando historias. Entonces al final tenemos un instinto que siempre ha estado ahí, que siempre nos lleva a contar historias, y lo único que estamos haciendo ahora es, como tú dices, hacer un doble clic y decir, bueno, ¿qué es lo que hace que ciertas historias funcionen mejor y otras peor? ¿Y cómo puedo hacer más de lo bueno y menos de lo malo?
El mismo hecho de esto es lo que tú estás contando, que se abre esta categoría que ya la vivimos hace un rato, que es stand-up comedy.
Absolutamente.
Que reemplazó al humorista al chiste corto.
Sí, el stand-up comedy yo creo que es una... Para cualquier persona que se para un escenario, aunque sea hacer algo que parece nada que ver, no sé, tú tienes que hacer una presentación de los resultados finales, financieros, del año, de la empresa, tú decías, esto no tiene nada que ver con stand-up comedy, pero lo que yo muestro en mi taller y muchos de los ejemplos que uso muestran que la gente que hace stand-up comedy y los que lo hacen bien son maestros. Es gente que tenemos que mirar y aprender muchísimo de ellos. Cualquier persona que tiene que hablar en público. Entonces, efectivamente, en el stand-up comedy se pueden extraer muchas, muchas lecciones, desde cosas súper prácticas, como por ejemplo esperar un tiempo la reacción del público antes de seguir con el punto siguiente, que es algo que hacen los buenos humoristas y gente que hace stand-up.
Que no se apura, que espera que la gente se ríe.
Cuando alguien se ríe, se detienen y esperan que la gente se termina de reír, ¿cierto? Y lo que hace uno, un presentador nervioso, es antes de que la gente entienda, ya parte con otro punto y otro punto y otro punto y los marea y nadie digiere lo que está pasando. Entonces, stand-up nos enseña desde cosas así de específicas y puntuales, que parecen como recetas, así muy como el tip puntual, hasta, que yo creo que es el mayor aporte del stand-up comedy, vincularte personalmente con lo que estás contando. La diferencia entre un cuentachiste y una buena persona que hace stand-up, no sé cómo decirlo, stand-upero, no sé cómo decirlo en español, stand-upero.
Creo que suena haber escuchado algo así.
Inventemos,
pero suena raro, bueno, démosle.
Sí, un buen stand-upero al final se vincula con el material, hace un material súper personal y muestra su vulnerabilidad, muestra sus defectos en el escenario. Entonces, ahí hay algo que no es tanto un tip como puntual, sino que es una cuestión bien profunda, que a mucha gente en el ámbito de los negocios le cuesta mucho hacer, que es como decir, bueno, yo he hecho cosas buenas y lo que estoy presentando es fantástico, pero tengo estos puntos débiles y los pongo sobre la mesa, porque eso provoca ganas de ayudar y eso provoca humanidad y la gente...
Ya te enganchas, me imagino, también.
Y es sinceridad al final. Nadie confía en alguien que te dice que todo está fantástico, que todo es maravilloso, que nunca le ha salido nada mal. Entonces sí, el stand-up es una gran, gran fuente de estudio para cualquier persona.
Oye, Miguel Ángel, y del punto de vista del marketing, que tú tenías harta experiencia en eso y viene tu carrera de ahí, ya te vamos a preguntar de tus inicios, pero vámonos al hoy. Una historia, al final, uno sabe que puede tener rasgos más emocionales, más racionales. Supongo que dependerá de un tipo de producto, de servicio. ¿Y qué recomendáis tú? ¿Qué, más para la línea racional, emocional, una mezcla, un equilibrio? ¿Cómo los marqueteros que nos están escuchando hubiesen tomado esto?
Yo ahí yo creo que el punto es dejar esta dualidad de ver como que en un lado está lo racional y en el otro lado está lo emocional. Como yo siempre hablo de un cómic, no sé si lo conoce, el corazón y el cerebro, Heart and Brain.
Sí, muy bueno.
Es muy bueno, pero al final...
Que pelean, claro.
Sí. Y que corazón está como siempre persiguiendo una mariposa y no le interesa hacer nada serio y cerebro está siempre preocupado, qué sé yo. Y yo creo que muchos de nosotros sentimos que nuestra mente funciona así, pero al final la evidencia científica muestra que emoción y razón están mucho más relacionadas. Y que al final el presiones va asociado a la emoción. Uno no puede hacer una toma de decisiones puramente racional. Y hay un caso que yo hablo más en detalle en mis clases, e incluso tengo un video por ahí, que es un psiquiatra, un científico, digamos, neurocientífico, que investigó gente que tenía un problema en un área del cerebro relacionado con las emociones. Y esta gente tenía su inteligencia normal, solo que no podía sentir emociones. Y el efecto secundario insospechado que tenía esta pérdida de emociones era que esta gente no podía tomar decisiones. Tú le decías, oye, ¿quieres salir en la noche, quieres salir a comer fuera o te quieres quedar viendo Netflix? Y esta gente te decía, mira, si salimos afuera vamos a gastar más plata, si nos quedamos viendo Netflix vamos a poder ver una serie buena. Entonces te hacían un análisis racional, pero nunca llegaban a decirte lo que querían. Entonces, al final uno necesita ese componente emocional, por mucho que sienta que está haciendo un razonamiento frío, ese salto para decir, dado toda esta información, yo decido hacer esto, es emocional. Entonces, el consejo ahí sería dejar de ver como dos polos opuestos y tratar de ligar la emoción a la razón.
Oye, Miguel, está perfecto. Quiero, hagamos un juego como de tipo que nos está escuchando ahora alguien. Esto está siendo grabado un día viernes.
Sí.
Y que al otro lado de este podcast hay un ejecutivo de marketing.
Ya.
Que tiene que hacer una presentación el lunes. O sea, tiene sábado y domingo para...
Wow.
Se llevó el computador a la casa, está con el Excel...
Ya, no suena bien eso, Cristian.
No sé. Digamos que... No, para no ponerlo tan terrible, digamos que tiene la presentación medianamente
hecha. Medianamente hecha, perfecto.
Pero está medio aburrida, digamos que no hay nada de storytelling.
Entiendo.
¿Qué le podría recomendar a ese,
a ver,
ese
yo,
muchacho?
Yo
a muchacha.
Yo le recomendaría en primer lugar... Que piense cuál es el sentido por el cual está haciendo la presentación, ¿ya? Uno tiene que tener un objetivo al hacer una presentación, ¿ya? Si no tienes un objetivo y si la estás haciendo solamente por cumplir, lo más probable es que esa presentación quede mal. Si no logras encontrar un objetivo, mi única recomendación sería hazlo rápido y ojalá no hagas la presentación, sino que manda la información por mail. Pero si ya le vas a quitar tiempo a la gente, le vas a quitar 10, 20 minutos, es importante que tú tengas algo que decir. Y que ese algo que decir te importe mucho. ¿Ya? Mm-hmm. Es algo importante que tú quieres transmitir. Como cuando contamos una historia que nos pasó. Que no sé si te ha pasado llegar a la casa y no aguantarte las ganas de contar lo que pasó. Ese debería ser la sensación con la que nosotros enfrentamos cualquier presentación. No aguantar.
Pasarlo bien también.
Pasarlo bien. Y sobre todo es como, te tengo que contar algo muy importante. Necesito contártelo. Entonces... muchas veces el error principal que se comete en las presentaciones es dedicarle mucho tiempo a preparar el PowerPoint, a ensayar lo que voy a decir, pero muy poco tiempo a pensar por qué estoy haciendo la presentación y cuál es el principal objetivo que tiene esa presentación. Porque idealmente uno debería tener una idea central. La buena comunicación se basa en cosas simples. Entonces, por más que yo tenga que dar muchos datos, mostrar mucho gráfico, ok, a lo mejor lo tengo que hacer obligadamente, pero yo debería pensar en un mensaje central, un objetivo de comunicación central. Y después pensar por qué en lo personal a mí me importa decir eso.
Hacerlo tuyo. Ya.
En el fondo, buscar en cualquier tema cómo te vinculas tú a ese tema. Y eso es como un hilito que cuando uno le dedica tiempo y va tirando ese hilito, encuentra finalmente la historia o el ejemplo o el llamado que va a ser importante. Porque... ahí también hay que aclarar un malentendido. Aprender del storytelling no quiere decir que necesariamente siempre estás contando historias y haciendo un stand-up. A veces tú tienes que hacer presentaciones que son más formales o más numéricas o involucran más data y no puedes contar una historia que abarque todo. Pero puedes sacar pequeñas ayudas del storytelling, como dar buenos ejemplos, como personalizar los ejemplos, en vez de hablar en abstracto, hablar... cosas que le pasan a personas. O sea, más allá de que el storytelling te puede ayudar a hacer una gran historia y lucirte con una gran historia en algunas ocasiones, en otras ocasiones te da ayudas y pistas y caminos más puntuales.
Oye, y yo he visto tus videos, he visto tu blog, tú ocupas hartos ejemplos de la cultura pop.
Sí.
De películas, vi uno de Rocky, algunas cosas de Disney que he hecho. ¿Por qué nos apasionan tanto las historias? ¿Por qué nos gustan tanto las historias? Y si de alguna de estas querés comentarnos algo, digamos.
Sí, bueno, como te decía antes, yo creo que aprender de la cultura pop y aprender de las historias que son comunes, que nos gustan a un grupo grande de personas, es una buena idea porque esas historias han probado ser buenas. O sea, hay un proceso como medio darwiniano de que Todos los años salen miles de historias al mundo y al final las que permanecen 20 años después es porque calan muy profundo en algo, algo tiene esa historia que nos gusta tanto, ¿cierto? Yo creo que hay una razón como evolutiva de por qué nos gustan tanto las historias, que es que al final cuando éramos cazadores recolectores y vivíamos en un grupo de 100, 150 personas, las tribus más grandes tenían 150 personas, nuestra vida dependía de saber muy bien qué pasaba con cada una de esas personas, ¿cierto? ¿Quién había peleado con quién? ¿Quién era hijo de quién? ¿Quién había engañado a quién? ¿Quién era bueno para cazar elefantes? ¿Quién era bueno para hacer...? ¿Te fijas? Entonces es un interés por saber las cosas buenas y las cosas malas que le pasan a personas puntuales. Este mundo en el que vivimos, de 7.000 millones de personas, en que todos son cifras astronómicas y agregados y porcentajes, es un mundo, como somos inteligentes, podemos llegar a entender ese mundo. Pero no es un mundo que nos resulte tan natural. Entonces, al final evolucionamos para vivir en entornos de poca gente y de interesarnos por cosas concretas que le pasan a personas concretas. Y al final, esas son las historias. Cosas buenas o cosas malas que le pasan a personas.
Tú ahí comentaste algo, ahí y en el punto anterior, esto de incluso como la copucha, que uno sí podría verlo como algo irrelevante, no, hay algo que despierta en todos, no digamos que no nos hagámoslo como que no nos toca. En todos nos despierta algo como de interés, de curiosidad.
Totalmente. Yo creo que hay una tendencia a ver la copucha como algo negativo.
Como negativo, claro.
¿Cierto?
Como no se debe hacer eso.
Porque actualmente estamos metidos en ambientes que son muy normados. ¿Te fijas? Estamos metidos en una sociedad que tiene ciertas leyes y estamos metidos en empresas que tienen ciertos códigos de comportamiento. Entonces, están normadas cosas que antes no estaban normadas. Entonces, cuando tú vives en un ambiente en el que no hay policía, no hay reglas de comportamiento claras, no hay un jefe que te echa si es que haces algo malo, la copucha es una cuestión de vida o muerte. Saber quién es generoso, saber quién te puede traicionar, saber que quién está enamorado de quién, quién peleó con quién, los conflictos familiares, todo eso, era la diferencia entre tener amigos que te convidaran de su casa cuando tenían una buena casa, o tener enemigos que te partieran la cabeza con un palo. O sea, la copucha está muy dentro de nosotros porque era vital. Lo que no quiere decir que actualmente sea vital. Por eso que tiene mucho sentido que a pesar de tener esa inclinación, nosotros digamos, bueno, a lo mejor no, por más que tenga esa necesidad innata, a lo mejor debo controlar esto porque mi interés y mi forma de relacionarme ahora es un poco distinta y no necesito perder el tiempo o incluso meterme en cosas que pueden ser dañinas. O sea, no estoy diciendo, y es un punto súper importante, que no todo lo que es innato es necesariamente bueno, ¿cierto? Nosotros como
las redes sociales, digamos, es un claro ejemplo.
Claro, yo creo que las redes sociales,
que mezcla copucha, cosas buenas, cosas malas.
Claro, bueno, y por eso nos gustan tanto.
Absolutamente.
Sí. Y el otro tema es la farándula. La farándula al final lo que hace es darnos un grupo de referencia del cual podemos copuchar, ¿cierto? Antes no necesitábamos farándula porque todas las copuchas eran de este grupo chico de 100 o 150 personas, ¿cierto? Pero ahora que vivimos en ciudades de 6 millones de personas, nos hace falta hablar todos de lo mismo.
Alguien que conozcamos todos.
Claro, y ahí está, sí. Y ahí está la farándula. Pero bueno, y en temas, no sé si me estoy desviando acá, pero en temas organizacionales, a mí en muchas de mis trabajos me llamaba mucho la atención que las jefaturas muchas veces decidían hacer algo, pero contarlo, no sé, 3 semanas después. Y después, obviamente, a los 2 días, todo el pasillo y toda la oficina sabía exactamente lo que iba a pasar, a quién iban a echar, quién peleó con quién. Y la jefatura se indignaba y decía, ¿pero por qué esto no saben guardar un secreto en esta empresa? Y yo decía, pero no tiene sentido, si es totalmente humano transmitir ese tipo de información. La información de las cosas buenas y malas que le pasan a la gente durante millones de años era una cosa de vida o muerte para nosotros.
Oye, Miguel Ángel, vamos al punto que prometí preguntar que llama mucho la atención. Sé que llama mucho la atención. Y que me imagino que está súper entretejido con lo que te dedicas ahora. Tú trabajaste en The Walt Disney Company.
Sí, sí. El imperio del... reportando al ratón.
Reportando al ratón.
El ratón era nuestro jefe.
En tu presentación lo dejaste muy claro que tenía una responsabilidad regional de negocio de licencia. Era una línea comercial, no lo que uno podría esperarse, digamos.
Sí.
De
como eso es divertido porque yo... Porque mucha gente no sabe que Disney... tiene una oficina, bueno, tenía en realidad, pero eso es complicado, si tiene o tenía, hay discusión al respecto, pero el tema es que cuando a mí me llamaron de Disney, yo dije, bueno, me tendré que ir a Miami, no sé, a los parques, que es lo que la mayoría de la gente piensa, en los parques, dice, trabajo en Disney, trabajas en la montaña rusa de no sé qué. Pero la verdad es que Disney tiene oficinas en muchos lugares de Latinoamérica, oficinas grandes en Argentina, en Brasil, en México, y agencias en muchos de los otros países, porque hay negocios que son locales. O sea, el negocio, todos los que son papás, me imagino que han tenido la experiencia de ir al mall y tener que comprar el cubrecama del Rayo McQueen, la muñeca de la princesa, la figurita de Avengers, etcétera. Y todos esos negocios tienen o son 100% locales, como el caso del cubrecama, o son regionales pero que necesitan mucha acción local, como el caso de los juguetes de Avengers, por ejemplo. Entonces, lo que hacíamos principalmente acá era el tema de las licencias. O sea, todos los productos que tienen algún personaje de Disney, hay una empresa que paga una licencia por poder poner ese personaje en sus productos, y Disney cobra un porcentaje de cada una de las ventas, y todo eso necesita de contratos, de planes de marketing conjunto, de planes de retail conjunto, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos dedicamos.
Ahí mezclaba en ese punto de la historia de tu vida laboral ese equilibrio entre contar historias, estaba ahí relacionado, claro, con personajes, con historia. Y tú, que lo dije también al principio, de carrera eres ingeniero comercial.
Sí, sí.
¿Cómo fue esa mezcla?
Mira, yo...
Es atípica, digamos.
Siempre he tenido esa dualidad desde el colegio. No sé si te acuerdas que en el colegio como que te separaban entre los matemáticos y los humanistas.
Claro. ¿Ah?
Sí, así. A mí siempre me gustaron las dos cosas. Entonces siempre me sentía un poco, digamos, socialmente te querían obligar a decir, bueno, pero tú eres racional y frío o emotivo y artista. Bueno... Hay alguna gente que yo creo que cae en el medio o tiene un poco de ambas, y de cierta forma para mí las historias fueron el camino para unir estas dos cosas, porque en ese momento no lo sabía, en ese momento yo sentí que las historias eran, escribir era algo súper artístico y no tenía nada que ver, pero con el tiempo me fui dando cuenta que contar buenas historias tiene un componente creativo, como de ideas que salen de lo común, pero también tiene un componente muy racional. En términos de que para que una historia funcione, tiene que haber una relación de causa y consecuencia muy fuerte, en que las cosas que ocurren en la historia ocurren por algo que ocurrió antes, ¿te fijas? Y esa parte racional es lo que como que en la cultura popular se olvida, y muchas veces la gente comenta, esta gente que escribe o que hace películas súper locas y piensan en... que me imagino que también puede pasar algo similar en la publicidad, que la gente tiende a idealizar y a decir como esto es pura creatividad, pero al final hay un rigor y un análisis que no es menor para que la cosa funcione.
Claro, la gente se queda con la emoción que le provoca y dice, bueno, ellos deben estar en ese mundo de emociones.
Exacto, no lo había pensado así, pero claro, tienes razón. Al final la gente siente una emoción intensa cuando ve una película y se le olvida que para llegar a esa emoción hay mucho trabajo y mucho rigor y mucha y sobre todo mucha corrección. Yo cuando me empezó a gustar el cine y empecé a trabajar con guionistas buenos y con asesores de guión buenos, uno se da cuenta que la inspiración es un 10% o menos, y el resto es como sentarse con el
guion. Esa frase, digamos, del 1 y el 99,
sí,
o 10
sí,
90
es un cliché, pero por algo los clichés son sobreviven clichés, sobreviven, porque es verdad. O sea, al final el tema de releer y la corrección y la corrección y la corrección es una constante, Y cuando uno está corrigiendo, está siendo más riguroso y está siendo más racional y más lógico. Pero me encanta esa mezcla de las dos cosas.
Solo para cerrar lo de Walt Disney Company, ¿cómo era tu oficina? O sea, porque entendí, digamos, tu trabajo, a lo que te dedicas. Pero,
sí.
Pero no era una oficina seria. Pues no,
mira, la gente tiene esta fantasía de como que va a entrar a la oficina de Disney y va a estar todo lleno de juguetes y dibujos en las paredes y todo. Y era exactamente así.
Así
era exactamente así. De hecho, la uno al final tenía reuniones de venta y yo estuve mucho tiempo en marketing primero y después en el área comercial. Pero conseguir que la gente con la que estaban negociando fuera de la oficina era una gran arma, porque la gente entraba a ese mundo
como entretenida.
Y tan entretenida, sobre todo si uno notaba que había gente más fanática que otra, pero la gente vuelve a ser niño. Y claro, desde el punto de vista de la negociación es súper...
Te ayuda.
Te ayuda, claro, te ayuda.
Oye, nos contaron de tus inicios.
Sí.
Vamos a ver si esto es mito o realidad.
Bueno, ya hablamos de las copuchas. No,
hablamos.
No,
voy a traer
no
una.
Siempre es bueno.
Dicen que en un trabajo anterior que tuviste, que estaba ahí en Procter.
Sí.
¿Renunciaste? Para hacer, un cortometraje de artes marciales. ¿Es verdad? ¿Es mito o es realidad eso?
Sí, no, es verdad.
¿Es verdad?
Es verdad. Y yo muchas veces digo que fui el primer millennial.
Ya.
Inventé los millennials antes de que fueran millennials.
¿Que no fue un viaje al sudeste asiático?
Claro.
Un cortometraje de artes marciales.
Sí, eso me falló, el sudeste asiático, pero sí, y fue bien revelador, porque yo siempre tenía, como te digo, siempre tenía este tema con las historias y con el cine y con las cámaras y los guiones y qué sé yo. Y un día mi ex jefe de Procter, Juan Cristóbal Sepúlveda, le mando un saludo si está escuchando, me mandó a supervisar un spot en Argentina, un spot de detergente, y fue un poco un premio cuando agarras a alguien tan junior y le das una responsabilidad así, es como, bueno, lo estás haciendo bien y a ti que te gusta este tema, anda a Argentina. Pero salió un poco al revés, porque yo fui allá y vi las cámaras y vi el equipo de filmación.
¡Qué
y
impactado!
Dije como, no, esto es lo que yo quiero. Y volví de ese viaje a Buenos Aires y junto con entregar el reporte de lo que había pasado, le dije, voy a renunciar.
¡No!
Y me dijo, pero ¿por qué? ¿Estás loco? No sé qué.
¿Te trataron mal en Buenos Aires?
No, claro. Y yo, no, es al revés. Me encantó ir a Buenos Aires y me di cuenta que esto es lo que me gusta, ta, ta, ta. Y sí, claro, renuncié. Y bueno, era bien poco comprensible en ese tiempo hacer algo así. Y por eso yo muchas veces se ha puesto como casi de moda entre nosotros que ya estamos en los... Bordeando los 40, digamos.
Bordeando. No sabemos en qué borde.
Claro, en algún borde. Se ha puesto un poco de moda hablar mal de los millennials. Pero yo simpatizo mucho con los millennials. No en todos los sentidos, ¿cierto? Pero en ese sentido de tratar de que tu trabajo te entusiasme, te guste, te apasione, que creer en lo que haces y todo. Creo que los millennials tienen un punto súper importante y un punto que puede ayudar mucho a las empresas. Porque al final el desafío que ponen los millennials, estoy tratando a todos los millennials como si fueran todos iguales y sé que no es así y sé que estoy generalizando y todo. Pero al final el desafío que le están poniendo a las empresas es darle trabajo con sentido, que las empresas sean responsables en lo social... Y tratar de que el lugar de trabajo sea un lugar entretenido y motivante y productivo, que son cosas que me parecen súper buenas.
Miguel Ángel, para alguien que nos está escuchando y que quiere saber más de storytelling, dos preguntas. Uno, ¿algún libro, web o aplicación o lo que sea que quieras recomendar? Y lo otro, ¿dónde te pueden contactar?
Sí, a ver, el libro yo recomiendo... A ver, el máximo maestro, el gurú de Hollywood, yo obviamente cuando escribía guiones y después y todo, me leí muchos manuales de guión y muchos caen en como en la receta fácil, en decirte esto es así, tiene que ser tres actos y tiene que ser de esta forma, qué sé yo. Y otros son demasiado subjetivos, como hace la película que tú quieras, y entonces unos te encasillan y otros te dan consejos demasiado generales que no puedes aplicar. Entonces, el equilibrio correcto yo lo encontré con un señor que se llama Robert McKee, Bob McKee.
Que ha venido a Chile.
Súper famoso, ha venido a Chile, sí. Sale incluso como personaje en El Ladrón de Orquídea, que se ríen de él, pero él estuvo de acuerdo en como que hicieran esta caricatura de él. Es un tipo muy enfático que en su charla reta como a la gente. Hay un ex ministro que llegó tarde a una de las charlas y lo echó acá en Chile, no voy a decir quién, pero sí, un ex ministro interesado en el cine.
Y me imagino quién será.
Y Bob y Robert McKee tiene un libro sobre cómo escribir guiones que se llama Story, lo recomiendo totalmente. Y tiene otro que se llama Storynomics, que es cómo ocupar los temas de guiones para contar historias en el ámbito de los negocios. Y los dos son muy buenos, muy recomendables, muy entretenidos también. Que es importante, si quieres aprender de storytelling, tiene que ser algo entretenido, el proceso de aprender, ¿cierto? Así que eso recomiendo. Ahora último, he estado escuchando mucho un podcast de Adam Grant, que no es de storytelling, pero es sobre datos para mejorar el trabajo, un poco lo que hablábamos antes de los millennials, hacer el trabajo más entretenido, más productivo, y ocupando mucha base científica para los consejos, que es algo que de repente en administración, en marketing, se echa un poco de menos. Como que muchos gurús dan consejos, y tú dices como, bueno, suena bien, pero ¿qué prueba habrá detrás de esto? Y creo que mirar a la ciencia y a disciplinas como la psicología organizacional y todo, es siempre interesante. Y una manera que yo recomiendo mucho para entrar en el mundo del storytelling es el curso de storytelling de Pixar.
Pixar, ¿y el curso de?
Hay un curso gratuito que lo pueden googlear, que es un curso de storytelling de Pixar, y es buenísimo. Y puros ejemplos de películas de Pixar, que para mí son mis favoritos. O sea, mucha gente me decía, oye, trabajar en Disney. Para mí, en realidad, lo mejor de trabajar en Disney era trabajar ligado a Pixar. Para mí era como Pixar el tema. Claro. Y son las películas que me encantan y uso como ejemplo. Y creo que, no sé, yo siempre digo, tal vez en 50 años más, cuando se estudie historia del cine, Pixar va a ser un capítulo...
como parte, digamos.
Importantísimo.
Claro.
Porque tanto desde lo técnico como desde lo narrativo y de lo emotivo, cambiaron el mundo de las historias.
¿Cómo te puedes contactar?
A ver, yo estoy bien activo en LinkedIn, así que me pueden buscar, o LinkedIn, ¿cómo se dice, Cristian?
Yo le digo LinkedIn.
Sí, LinkedIn, ya, sí. En LinkedIn estoy bien activo, la mayoría de mis videos los pongo ahí, tengo un canal de YouTube también, pero yo creo que para tus auditores LinkedIn debería ser
el, vamos a dejar la URL
camino abajo. Sí, deja tú ahí todos los links.
Miguel Ángel, te quiero agradecer tu buena onda, disposición, y muy interesante el tema.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.